Y ahora, un momento con el director.
Nueva vez tenemos el gozo y el privilegio de estar en contacto con ustedes y con la palabra de Dios. Qué bueno es que el Señor nos concede diariamente apartar este tiempo para conocerle más y mejor y de esa manera poder obedecer más y mejor su bendita palabra. En el día de ayer comenzamos a considerar el pasaje que encontramos en Juan capítulo 8, versículos 4 y 6, cuando el Señor fue tentado por los fariseos nuevamente en relación a la justicia de la ley. En esta oportunidad, los fariseos llevan a una mujer sorprendida en el pleno acto de adulterio para que el Señor y cuestionan al Señor sobre qué hacer. Si el Señor respondía que muera, entonces, como estipula la ley, entonces podía ser acusado ante las autoridades romanas, pues solamente los romanos en el tiempo del Señor, ya que eran el imperio que gobernaba en aquel entonces, tenía el derecho de condenar a la muerte o conceder la vida de un acusado. Pero por el otro lado, si el Señor respondía negativamente, entonces podía ser acusado ante las representantes religiosos del judaísmo y ante el pueblo en sentido general como alguien que no respetaba ni observaba la ley de Dios. Y señalábamos ayer que la respuesta que el Señor dio a estos hombres, según la sabiduría que le caracteriza, por cuanto Él es el único y sabio Dios, fue perfectamente apegada a la revelación bíblica. Porque, aunque es cierto que la ley establecía la muerte, la pena de muerte como castigo por el adulterio, sin embargo, esa misma ley también ponía un peso sobre la condición moral, sobre la conciencia de los acusadores y de los ejecutores en el juicio. Si vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, en el versículo 7, o vamos a leer desde el 6, dice, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Y concluye diciendo, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea que los testigos o acusadores tenían la obligación y el deber de iniciar el proceso de ajusticiamiento. Y eso tenía al menos dos implicaciones para estas personas, sobre los testigos. Primero, buscaba afectar sus conciencias durante el juicio. Pues si ellos falseaban voluntaria o involuntariamente la información que estaban brindando y eso conducía a que los jueces determinaran la muerte de una persona, entonces eso implicaría que ellos podrían ser culpables ante Dios de homicidio. Pero, en segundo lugar, también implicaba el hecho de que ellos, tanto al testificar como al iniciar la acción de ejecución, debían tener una conciencia limpia delante de Dios. Es decir, ellos debían estar muy conscientes de que ellos mismos no eran también culpables ante Dios de aquello que se estaban juzgando y, por tanto, dignos de muerte igualmente. ¿Ven la implicación? No era sencillo ser testigo, porque en otro lugar también se establece que cuando los jueces se reunían para presidir un juicio o para llevar a cabo un juicio, quien presidía la asamblea era Dios mismo. Dios, los sacerdotes y que fungían como jueces, ese era el orden. Y los testigos, ese era el orden, esa era la composición de un juzgado en Israel, mientras funcionó como una teocracia. Los fariseos conocían muy bien estas implicaciones y por eso el Señor les responde: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ellos sabían muy bien que el Señor no les estaba reclamando pureza absoluta de cualquier pecado. El Señor no dijo el que esté libre de pecado en sentido general, sino que más bien Él les está diciendo, el que de vosotros esté limpio del pecado de adulterio en cualquiera de sus formas, física o mental, sea el primero en arrojar la piedra. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes están limpios de adulterio. Ustedes nunca han visto a una mujer para codiciarla en su corazón, siendo adúlteros con ella. Ustedes nunca han llegado a cometer el acto mismo de adulterio. Si ustedes están limpios en sus conciencias de cualquiera de esas dos formas de adulterio, entonces no hay ningún problema, tiren la piedra. ¿Y qué pasó? Nosotros conocemos la historia. Uno a uno dejaron caer su piedra y se marcharon. Y no hubo uno solo que pudiera lanzar la piedra contra esta mujer. Uno solo no lo hubo. Entonces, al momento de nosotros como iglesia, que de hecho seremos sometidos como iglesia y como individuos a este tipo de tentación, no una vez, sino muchas veces a lo largo de nuestro peregrinaje terrenal, debemos estar muy apercibidos de esto, de que van a venir situaciones donde se nos pondrá en estrecho entre la ley civil y la palabra de Dios. Y debemos estar no solamente apercibidos, sino que con mucha frecuencia nosotros debiéramos clamar al Señor y pedirle, según su promesa, que nos dé sabiduría al momento de responder. De manera que, al igual que el Señor, nosotros hagamos callar a sus enemigos y estos se retiren avergonzados de nuestra presencia. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Eso es lo que aprendemos de esta tentación a la que el Señor fue sometido y en la que nosotros de seguro o ya no hemos visto envueltos en alguna oportunidad pasada, o de seguro nos veremos envueltos en ella, en situaciones similares, en el futuro. Porque, como hemos dicho en otras oportunidades, el siervo no es más que su Señor. Si a mí me hicieron estas cosas, a ustedes también, dijo el Señor a sus discípulos. Y eso es así, ha sido así a lo largo de más de 20 siglos. Así que, hermanos que me escuchan, seamos cautos, busquemos a Dios en oración, pidiéndole que nos dé sabiduría por medio de su Espíritu para responder con mansedumbre a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Oremos. Bendito Señor y Dios, nosotros quedamos maravillados de la sabiduría que contiene tu palabra. Y es algo que he de esperarse por cuanto es la palabra del único y sabio Dios. Cómo tú has dispuesto las cosas de manera que si el hombre se rige por ellas, entonces este mundo fuera total y absolutamente distinto. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Nosotros desechamos al Dios verdadero y profesando ser sabios, nos hicimos necios. El hombre de hoy, apartado de ti, se ha hecho necio. Y por eso la sociedad, el mundo, está en la situación en la que se encuentra. Han desechado la palabra del único y sabio Dios y han seguido sus propios razonamientos. Han sido ciegos y están guiando a ciegos. Y dice el Señor que todos caerán en el hoyo del infierno. Nosotros te oramos en esta mañana para que tú abras los ojos del entendimiento y de la razón de muchos que pudieran estarnos escuchando y que no te conocen y que no reconocen a Cristo como enviado tuyo, como Salvador, como Redentor, como Rey sobre sus vidas. Que tú abras sus ojos y que tú les des convicción de pecados, que tú les concedas entender tu palabra y que ellos en respuesta procedan al arrepentimiento y a la fe. Te oramos, oh Dios y Señor, que tú bendigas la programación de esta estación en este día, de manera que surta ese efecto de traer almas al arrepentimiento. Te suplicamos, oh Dios, que tú bendigas también a cada siervo tuyo, a cada sierva tuya que recibe tu palabra a través de este medio a lo largo de este día, ya sea a través de las ondas radiales o ya sea a través de la red de internet o por cualquier otro medio que tú dispongas. Te suplicamos, oh Señor, tu bendición en los méritos de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, el tiempo se nos fue. Es necesario que suspendamos aquí. Si el Señor lo permite, estaremos encontrándonos mañana nuevamente. Miguel Linares estuvo con ustedes.